a Sanar es un espacio de conversaciones honestas sobre la sanación. Hablaremos de todos los procesos emocionales, físicos y mentales que ocurren en nuestro interior cuando estamos sanando. Y tendremos como invitadas e invitados a profesionales de la salud y también a personas como tú y como yo que nos pueden compartir herramientas, experiencias, tips y recursos para hacer un acompañamiento útil en el proceso de sanación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Todo para Sanar. Soy su host, Andra Márquez. Hoy estoy muy feliz de tener maravillosas invitadas. Son amigas, son aparte de amigas, me han ayudado muchísimo a crecer. Son mis amigas feministas, las cuales son mis compañeras del fuego. Y nos ha unido muchísimo, obviamente, el feminismo, también nuestras historias, la confianza, la lucha. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que no solo por el mes de marzo, que es la conmemoración del Día de la Mujer, sino porque el ser mujer lo vivimos todos los días. Hay días más intensos donde nos ha llamado a sanar. Cuando yo les explicaba a mis amigas de quiero hacer este episodio porque estoy segura que no soy la única mujer en la que ha dicho como no me gusta ser mujer por tal y tal razón. Quiero que este sea un episodio en donde tú puedas estar en paz con ese pensamiento. No es algo como malo y que sea que carguemos culpa con solo pensarlo, sino que te sientas identificada. Y aquí tienes a cuatro mujeres que van a compartir un poco de sus historias.
Voy. Yo soy Dani, hago teatro y también soy maestra de yoga. Y sí, todo mi camino últimamente ha tenido mucho que ver con esta búsqueda de la sanación. Así que también sentí como muy apropiado tu propuesta y tu tema de hoy porque da mucho para qué hablar.
Hola, soy Andrea Godínez. Ya ustedes me conocen muy bien. Yo soy periodista audiovisual, trabajo en un medio digital que se llama Plaza Pública. Pues últimamente también me dedico a hacer bici. En eso se resume mi vida, ser periodista y en mis tiempos libres hacer bicicleta.
Hola, yo soy Denise, amiga feminista de las chicas aquí presentes. Yo soy publicista, pues por lo que me pagan es por hacer publicidad, pero realmente yo escribo y tuiteo mucho y subo muchas fotos de mis gatos a redes sociales y eso, la señora que no se cae, me dicen.
Pues bienvenidas, la verdad, estoy muy contenta de tenerlas acá en este espacio. Primero que nada, este es un espacio de confianza, es un círculo de confianza, lo que quieran y nos quieran compartir, sé que nos va a ayudar muchísimo. La primera vez que me pregunté quisiera y desearía no ser mujer, está muy relacionada con las veces donde me he sentido peor por la endometriosis, que es una enfermedad que me ataca a mi ser biológico. Y esto me golpeó mucho porque el endometriosis, como el episodio anterior, cabal, hablábamos sobre que toca muchos temas en donde nuestro rol, que ha sido definido con la sociedad, pero nos toca preguntarnos sobre la maternidad, nuestro ser sexual, todo, viene y nos pone toda la mesa para venir y decir como no me siento bien con mi sexualidad o no me siento bien con mi ser biológico, no me siento bien estar yendo a médicos, no me siento bien. Y llega un punto en donde en realidad sí uno reprocha el ser mujer, ¿verdad? Y no sé cómo ha sido su historia igual con la menstruación, pero creo que a veces desde niñas empieza como esa historia, y no quiero decir como, bueno, ser mujeres más, no, o sea, sino esa historia de como empezar a preguntarnos, o sea, porque yo me recuerdo cuando menstruaba era así como me sentía tan incómoda y sinceramente nunca fui de esa persona que amó desde el inicio como menstruar, ¿verdad? O sea, era como, se me hacía algo incómodo y nunca he escuchado tanto como el activismo menstrual que ahorita existe como cuando yo era pequeña. Las personas que están alrededor de la primera vez que uno menstrua o todo lo que está relacionado con nuestro ser biológico, sí tiene un impacto y la compasión en la que nosotros también como que transitamos por estos caminos, ¿verdad? Pero no sé cómo fue su historia con la menstruación, no sé si ustedes han tenido también historias similares, en donde sienten que por su ser biológico, por ejemplo, por las enfermedades que atacan exclusivamente a mujeres por sus órganos sexuales. Entonces hay muchas enfermedades y hay muchas transiciones que uno pasa con su ser biológico, pero no sé cuál es su historia también.
Bueno, yo crecí en un colegio de monjas, digamos, y mi menstruación me tocó en el colegio de monjas. Y a nosotras no nos enseñaban mucho lo que la hija de tu compañera, básicamente era yo también. A los 13 años estaba preocupada e incómoda de que... Y yo deseaba, sí, porque mira, vas viendo cómo tus amigas les va viniendo la primera regla y las vas viendo y vos así como, ay, por favor, yo todavía no. Y cuando te toca es algo muy, muy, muy incómodo. En el colegio, pues nunca nos habían hablado, sí nos habían hablado de más o menos lo que pasaba, pero no específico, como que no querían meterse. Recuerdo que nos llevaban a gente... de los que ahí tal vez Denise, que es la publicista, llevaban gente de Saba y de Cotex que nos llegaban a hablar y nos daban las toallas sanitarias y nos decían así es como se colocan y todo. Yo agradezco mucho a mi mamá porque ella lo tomó como con mucha calma, normal, ¿verdad? Como ya experta en eso. Y me decía, no, está bien y me explicó. Pero sí, por ejemplo, nunca alguien me habló de las enfermedades que te pueden pasar, que nadie me explicó que podía quedar embarazada desde la primera vez que tenés la regla, que te tenés que cuidar con condones, con anticonceptivos o no, ¿verdad? Entonces, sin mucha información.
Y hasta como la falta de poder tener información, ves que es algo estructural. Como todo, aparte que es un tabú, pero también como el ocultarnos información, más como en lo que tú decís de que venías de un colegio católico, pues es algo estructural también.
Bueno, yo estudié en un colegio cristiano, entonces muy similar a lo que dice Andrea, pero bueno, no sé si tu colegio era mixto o no, el mío sí era mixto.
No, el mío no.
Entonces sí, ahí hay otra carga. Porque me recuerdo que, bueno, cuando yo era niña era bien nerdita, entonces me gustaba leer un montón y estaba fascinada con una autora que hablaba sobre cosas así de mujeres. Y la encontré así por pura suerte, porque no fue que mis papás me dieron el libro, sino buscando ahí entre la biblioteca de otra amiga. Encontré este libro que hablaba de la menstruación como de una manera muy, muy bonita, así como llegas a ser mujer y era muy motivante. Ajá. Y a mí nadie me había hablado de eso antes. Lo encontré primero en ese libro y entonces me pareció algo muy bonito. Y después me di cuenta en mi clase, ya cuando estábamos llegando a la edad donde las mujeres estaban desarrollando, la primera, o no sé si habrá sido la primera, pero esta fue una chica de la que todo el grado se enteró porque le vino justo a media clase y se manchó el pantalón y fue, y aparte los baños en el colegio estaban adentro de la clase, entonces todo el mundo se daba cuenta cuando, ajá, terrible, así, eran dos puertas que estaban ahí adentro del aula. Entonces la chica se levantó, todo el mundo vio, entró al baño y estuvo encerrada en el baño horas. Y fue así el chiste del grado durante todo ese año. Todo el mundo se enteró qué le pasó y me di cuenta que no era algo como bienvenido ante la sociedad. Y ahí fue la primera vez que pensé, ala, tal vez eso no está tan chilero, porque vi cómo se burlaron de ella y pensé, bueno, esto tal vez es un asunto privado. Y a todo esto nadie me había hablado de nada. Entonces solo eran suposiciones en mi cabeza de lo que veía, de lo que leía. Y luego llegaron también a disquedarnos esta plática. Y me recuerdo que lo que usaban en este colegio, colegio cristiano, era que nos enseñaban como las peores enfermedades venéreas. Y te enseñaban así cosas para traumarte. Ajá. Para que... te guardaras, porque si no llegas virgen al matrimonio, te podía pasar tal cosa, va, y enseñan así como una,
un pene, una foto así, ajá, roto, así como a la mitad, y así, yo me recuerdo también, o sea, ahorita que me empiezan los flashazos así de las imágenes más, que, o sea, al final te meten mucha culpa y mucho miedo, pues, o sea, y con lo que decís tú, yo me recuerdo también de cuando uno menstruaba en el colegio, mucha, yo me acuerdo que yo me escondía la toalla sanitaria, y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ahorita como que me puedo pensar, y ahorita, o sea, pero uno se escondía la toalla así, como que en el pantalón o en la falda, y uno salía, y de ahí como que le decía a la amiga, como, mira, me estoy manchada, o sea, era como que algo, como que el estrés, o sea, ya estabas como que estás sangrando por la vagina y todavía estás estresada de que los niños no se den cuenta de que te estás metiendo una toalla en el pantalón, pues, o sea.
Ajá, y nosotras incluso en colegio de solo mujeres igual nos pasaba. Yo me recuerdo una compañera que ella incluso escondió la toalla ya usada, y luego por supuesto que fue un motivo de burla hasta el día que nos fuimos de ese colegio.
A la madre, ¿cómo te marca?
Yo también estoy solo de mujeres, pues toda la vida estuve rodeada de, yo tenía la fortuna, ahora lo veo como una fortuna, la verdad, y como una bendición de que yo siempre he estado rodeada de mujeres. Soy la más pequeña de 3 hermanas, pues como una mamá presente, y siempre he tenido muchas amigas, estudié en colegio solo de mujeres. Digamos, nunca me ha faltado como esa parte. Y yo como en el tema de la menstruación, realmente ahora que lo pienso, creo que para mí nunca fue como un big deal. Yo me recuerdo, pues porque ya después de ver a mis hermanas, que todas son mucho más grandes que yo, para mí era muy normal. Nunca me dijeron nada, o sea, como que mi mamá nunca me dijo nada, nunca me explicó, yo solo aprendí viendo. Y en el colegio creo que era un poquito más relajado, también un colegio católico, no católico rematado ni mucho menos, pero sí, pues digamos que tampoco era... optaban más por la indiferencia, que creo que no sé si eso es peor, a que te metan miedo, simplemente no te dicen nada porque te dejan como a la deriva. Uh-huh, uh-huh. Creo que la primera vez que yo me sentí mal de ser mujer fue porque yo desarrollé, como, bueno, realmente yo desarrollé cuando tenía como 12 años, pero mi cuerpo cambió muchísimo. O sea, yo tenía boobies cuando tenía 10 años, ¿me entiendes? O sea, así como que a mí me crecieron las boobies súper chiquita y me crecieron un montón, o sea... Y nunca dejaron de crecer, ¿va? Entonces como que a mis compañeras no sé si les causaba como entre risa, morbo, envidia o qué, pero me molestaba muchísimo. Aparte soy alta y era la más alta de mi clase, entonces era como, llamaba mucho la atención, ya sabes, como que de repente yo misma me empecé a dar cuenta de que mi cuerpo había cambiado, que mi cuerpo ya no era el de siempre. Y era por eso, por ser una niña, pues, por ser chava, por tener boobies grandes, y que eso es, o sea, no sé por qué hay un como pensamiento de cuando tú sos niña, si tenés las boobies grandes, piensan que tenés una vida sexual activa, o que andas buscando tener una vida sexual activa, o no sé. Y tengo otra muy buena amiga, que ella me contaba que a ella le pasaba lo mismo, ¿verdad? Que ella estaba chiquita y también tenía ya como muchas boobies, y le decían que era puta, porque tenía boobies, ¿me entendés? Entonces era así como que... a mí nunca me lo dijeron así como, ah, sos puta, pero sí sentía las miradas, sí sentía las risas de mis compañeritas que de repente sentían como curiosidad y hasta como que me molestaban y como que ya sabes, no sé. Ajá. Y luego, más obvio, cuando saliste a la calle y empezaste a recibir acoso, ¿verdad? Así, no sé, un día, o sea, no sé, un año salís y sos una niña y no pasa nada, y al otro estás... en el bus con tu mamá y alguien le grita suegra a tu mamá y tú no entiendes qué está pasando.
Ajá, y encima la niña todavía.
Sí.
Tienden a ponerte en la cabeza que cuando menstruas ya sos mujer, ¿sabes? Y uno es como una niña y de la nada el siguiente día se despierta y estás manchada y ya sos mujer, ¿verdad? Y la sociedad te ve así, o sea, tu cuerpo empieza a cambiar, pero como que tu mentalidad sí en ese proceso de transición. Y qué fuerte que, o sea, que cuando de la noche a la mañana menstruas, tu cuerpo cambia y que la gente piensa que es una invitación para algo, pues tu mentalidad sigue siendo una niña.
A mí me pasó que, bueno, yo desarrollé, me vino como a los 14 años, pero el cuerpo ya me había cambiado. Entonces era como lo único que estaba esperando que para que se completara el proceso era que me viniera la menstruación. Y mi mamá murió antes de que me viniera la menstruación y yo vivía con mi papá y con mi hermano y me recuerdo que el gran pánico que yo tenía era que si me venía, ¿a quién le iba a contar? ¿A quién le iba a pedir ayuda? ¿A quién le iba a decir que necesitaba cótex o tampones o lo que sea, lo que decidiera usar? Y ni siquiera entendía muy bien cómo tenía que hacerlo. Entonces yo estaba así como muy preocupada porque no sentía que tenía la confianza de decirle a los hombres en mi vida que me había venido la regla. Y por suerte cuando me vino, estaba en la casa de una tía y me dio muchísima pena. Y yo lo que hice fue como llenarme el calzón de papel de baño y mi tía se dio cuenta que tenía una faldita, entonces me estaba saliendo así el papel por la falda y ella me preguntó y le dije así como, sí, va, sí, pasó esto, va, y me ayudó y todo, pero también como ese detalle que te hacen sentir que es algo como muy, muy privado entre mujeres, que por lo menos en mi caso, a mí me hubiera como gustado sentir que es un tema cualquiera, que lo podía haber hablado con cualquiera y que tuviera la confianza de decirle, no sé, a cualquiera de los hombres en mi vida que pues son mi papá y mi hermano, y bueno, mi hermano está más pequeño, pero o sea, los hombres a los que les tengo confianza y poder acudir a ellos, pero no está como bien visto tradicionalmente así. Ojalá y espero que hoy en día hayan familias un poquito más abiertas a ese tema o que se logre algún día poder llegar a eso, que sea como un tema tan simple, ¿no? No algo tan así como, ¡oh, ya le vino! Y toda la familia.
Ajá, y que... Mucha, y no sé si recuerdan, pero yo me acuerdo de un episodio de la familia Peluche, donde Vivi le...
¡Y le hacen una fiesta! Sí, yo también estaba...
Ajá, o sea, es que es como... Como que, no sé, muchas too much, o sea, siento que sí, o sea, nuestro cuerpo empieza a ser cíclico y todo, como que personalmente, tal vez para la historia de como nosotros, o sea, de una mujer, ves así como yo menstrué y nos recordamos del día que menstruamos y nos recordamos de todo el contexto, pero toda la carga que esto trae también nos vulnera un montón, porque solo el hecho que ya nos empiecen a ver con ojos distintos de que ya eres mujer y tal vez tienes 11 años, nos vulnera un montón también a lo que decía Denise, a sufrir acoso. Que es otra de las cosas también en las que no me ha gustado ser mujer. Yo la primera vez que recibí acoso, y eso creo que nunca lo he hablado porque, no sé, ¿verdad, muchacha? O sea, uno como que lo guarda así, pero yo era una niña. O sea, la primera vez que recibí acoso... fue, si no estoy mal, a los 9 años. Yo estaba comprando, yo en ese entonces yo vivía en Petén, yo fui a comprar a la tienda un risito o algo así, y de la nada entró el señor de los que venden agua pura, así iba a decir el...
la marca.
Iba a decir la marca. Pero los... ya después de 1000 años, ¿no? Pero no, o sea, entra el señor de que vende como que, ajá, a despachar a la tienda, como a llevarle los garrafones, y entonces yo estaba como que viendo a la vitrina, o sea, estaba como que de lado viendo saber qué iba a comprar, y de la nada como que pasa el señor y con sus dedos me roza, o sea, la vulva, y entonces yo me quedé así como por un momento, no, como que no sabía qué estaba pasando. Yo dije, tal vez que me rozó con algo porque venía, no sé, mucha, como que al final empecé yo así como, ¿qué está pasando? Y de la nada regresa otra vez y vuelve a hacer lo mismo, solo que la mano la pasa como que más compresión. Mucha, yo me quedé friqueada y solo salí corriendo y nunca más volví a esa tienda, y no era la tienda, o sea, era como que el tipo, pues, y yo me empecé a recordar, y es algo que tal vez uno, no sé, como lo bloquea. Pero empecé a recordar hace un par de años cuando, no sé si se recuerdan esta tendencia en Twitter donde todas empezaron a contar su primera experiencia de acoso. Y la mía fue a los 9 años. Entonces yo no le pude contar ni a mi mamá, no le pude contar a nadie. Creo que solo hasta hace un par de años lo pude contar porque me como que empecé a recordar. Y qué feo que eso, mucha, como que sentirnos vulneradas desde niñas.
¡Qué horror! Andrea, o sea, eras una niña de 9 años y Y el tipo, o sea, probablemente se quedó esperando tu reacción y, todavía regreso, ¿no? Y el rollo de sentirse con poder y tú, una niña, madre, a los 9 años no entendemos de nada.
De nada, o sea, yo la verdad es que pensé que, no sé, como que nunca pensé que era intencional. Ya, porque yo también crecí como Denise en una familia solo de mujeres, entonces mi mamá sí me cuidó un montón, demasiado, en el sentido de no me dejaba ir a pijamas y así, ¿verdad? Pero nunca me explicó el por qué. Sé muy en el fondo que mi mamá era como, me quería proteger de que si habían papás o si habían hermanos o cosas así, ¿verdad? Que hasta ya de grande me explicó, nunca te dejé por esto, ¿verdad?
Que nunca pensás que alguien quiere hacerte daño por eso, o sea, como que no, digamos, yo a mí lo que me pasaba era que yo no veía que mi cuerpo fuera como una amenaza, ¿verdad? Y yo me recuerdo que yo me empecé a sentir así, como que yo era la amenaza, ya sabes, como que si yo salgo yo soy la mala un poco, como por todo esto. Yo me recuerdo que había un señor, no sé cuántos años tenía en ese entonces el señor, que era un vecino como de la cuadra, y era un viejo asqueroso, así súper morboso, que siempre andaba así como chingando a todas, ¿verdad? O sea, era como, no importaba quién, si era en la calle, él estaba súper, siempre era como súper morboso. Y me recuerdo que una vez me vio él a mí y me hizo una cara así espantosa, que de verdad a mí nunca se me va a olvidar su rostro, porque era como de verdad cuando, esa expresión de que te violan con la mirada, ya sabes, o sea, son una cara y hasta que se la, no sé, fue una cosa terrible. Y yo ya no salía a la calle por eso, o sea, como que sí me daba mucho miedo, era como que mi mamá mandaba a comprar tortillas, mandaba a la tienda, lo que sea, y yo solo ya no podía, porque de verdad me daba mucho miedo encontrármelo, porque él siempre estaba en la calle. Pero me acuerdo que mi hermano salía con sus amigos, ¿verdad?, que del colegio, teníamos un vecino que era muy amigo de mi hermano, y ellos salían y a ellos no les pasaba nada, y el señor hasta los saludaba así como, hey, ¿qué onda? Y a ellos no les, yo así como que pensaba así como, es que porque a él no le da miedo salir y a mí sí me da tanto miedo, porque él no es malo, ¿verdad? Como que él no es el malo, a él no le van a hacer nada porque no tiene esto que tengo yo, que son bullies, o sea, que él sí tiene, pero no así, ¿me entiendes? O sea, yo sí recordaba mucho como ese miedo de la calle, y me daba mucha envidia de que mi hermano se podía andar hasta afuera jugando pelota, andando en bici o lo que sea, y yo no. Entonces, creo que fue de las primeras veces que yo fui consciente de que la calle no, o sea, como que a las mujeres nos han robado el derecho de estar en las calles, ¿no? Mientras que para los hombres es algo normal salir a jugar en la pelota, tú tienes que pensar en cualquier otra cosa, menos en pasártela bien. Y luego empezamos a salir en grupito con mi hermana y otras, y vecinas y amiguitas y así, como que ya solo salíamos juntas, ya como que solitas ya no era opción, sino que si estábamos todas juntas le hacíamos frente a cualquier cosa, pero solitas ya no. Y yo sentía que eso no era justo, pues, o sea, como porque yo no puedo hacer eso, si en teoría somos todos iguales.
Sí, yo quiero compartir, ahora que mencionaste de aquella vez que todo el mundo empezó a escribir sobre su primer acoso. Yo también, bueno, aparte esa es una pregunta un poco compleja porque es nosotras tratando de regresar a nuestro primer recuerdo del primer acoso, que probablemente no fue el primero en nuestra vida, seguramente hubieron otros de los que no nos dimos cuenta, o de cuando éramos muy jóvenes, o muy niñas, pues bebés, donde todavía, o sea, eso pasa. Y yo me recuerdo tratando de recordarme la primera vez que me sentí incómoda por otro hombre, y fue, yo tenía como 6-7 años, y el chavito que me estaba molestando tenía como 5, y fue en una boda, y yo andaba por ahí. Me recuerdo que fue terrible porque estuve toda la boda súper ansiosa escondiéndome detrás de mis papás, porque este niño me estuvo siguiendo por todos lados en donde todos los niños estaban jugando para intentar darme un beso. Y yo no me sentía cómoda, no me agradaba el niño para nada, y pues no estaba pensando en esas cosas, tenía 6-7 años, o sea, no estaba, ni siquiera había pensado en que me podía gustar algún día un niño. Y hubo un momento en esa boda donde el niño me tiró al piso y se montó encima de mí y me agarró así de las manos y me dio el beso a la fuerza.
No.
Y Me sentí súper mal. Hice, o sea, ni me recuerdo muy bien qué fue lo que hice, pero me recuerdo que después de ese momento me fui a esconder detrás de mis papás toda la fiesta. Y ahora que lo pienso, en retrospectiva, en ese momento que tuve ese primer recuerdo, dije, a la gran, qué mala onda todos los adultos que estaban ahí alrededor mío, que nadie pudo decir, hey, alto, eso no se hace.
Uh-huh. Y al contrario, lo aplaudieron, seguro.
Ajá,
ay, qué lindo, algo así de plano.
Qué ternura, qué lindos, ¿cómo pueden hacer novios? Y me recuerdo que yo lo dije, así lo escribí en redes, me uní a eso de mi primera cosa. Y en mis redes estaba la hermana de ese niño. Y descubrí, y esto después de todo tuvo algún resultado bonito, porque la hermana resulta ser ahora una súper feminista que me escribió así como, ala, Dani, mira, perdón, no sabía que mi hermano había hecho eso, o sea, me recuerdo ese momento, sigue siendo una broma en mi familia, pero ahora que lo decís, wow, perdón. Y ella armó así todo un rollo en su familia donde juntó a sus hermanos y les dijo, hace muchos años pasó esto, hablemos de esto. Y esa familia pudo tener así su discusión. Y yo ni siquiera había pensado que ellos estaban en mis redes. Después dije, a la gran, qué pena, pero bueno, qué bueno que se dieron cuenta años después. Y sí, siento que también los adultos tienen que tener ahí tienen una responsabilidad para poder poner un alto cuando pasan esas cosas y ya no decir, ay, qué bonitos, qué tiernos.
Es horrible cuando hay niños como de la misma edad, digamos, pequeños de 2 años, de 5 años, que le dicen, ay, dele un beso a la nena. Ay, tan lindo. Dale un beso a la nena. Dele un beso al nene. Yo hasta una foto tengo ahí que me tomaron dándole el beso al
nene.
Y lo que te hicieron a vos, ¿no? Que te aplaudieron así como, ¡ey, qué bien! Le di el beso a la niña, al fin.
Totalmente. Y bueno, no sé, ustedes, cuéntenme alguna situación en la que el ser mujer les haya costado aceptar o les cuesta aceptar, ¿verdad? Como les digo, el proceso de sanación es un proceso que no es lineal. Entonces, no sé si alguien quiere compartir.
Bueno, yo, digamos, por mi trabajo me toca conocer a mucha gente, ¿verdad? Como les comentaba al principio, soy periodista audiovisual, me dedico a hacer foto, video y entrevisto a mucha gente, hablo con mucha gente. Constantemente me estoy cuestionando el rollo de ser mujer, ¿verdad? Porque yo veo a mis compañeros, los reporteros, los fotógrafos, los documentalistas y todo, que ellos salen a los mismos lugares que voy yo y lo hacen todo como mucho más rápido, mucho más fácil. Cuando yo voy a hacer una entrevista o un asentamiento, trato de primero buscar que sean mujeres mis contactos para no recibir acoso por parte de las mismas personas que yo entrevisto. Porque igual, cuando entrevisto a hombres, tú tenés el contacto de todo el mundo porque necesitas hablar con ellos. Entonces, me quedo con el contacto de ellos, les hablo y después empiezo a recibir conversaciones y que me empiezan a buscar con otra intención, o sea, y que lo confunden, o sea, y es como, amigos, el hecho que yo me interese en tu historia de vida no significa que yo quiera algo contigo o que eso te dé la pauta de que me empeces a buscar. El momento más traumático para mí y que yo dije, madre, hasta como qué asco, fue cuando en 2018 la primera caravana de migrantes hondureños que pasó por Guatemala, la empezamos a cubrir con mis compañeros y llegamos hasta México. Yo no crucé todo México, yo me quedé al sur y el nivel de acoso era espantoso, o sea, es cierto, ellos iban huyendo de la violencia, pero ellos también ejercían violencia hacia mí, y me dio mucho miedo, y a mis otras compañeras también periodistas, me daba mucho miedo pensar en las mujeres que iban con ellos y que conocieron en esa caravana, porque no sé si de alguna abusaron. Yo tenía tanto miedo que hubo un momento en la casa del migrante que apagaron las luces, así como ya es hora de dormir, apagaron las luces y todos me estaban diciendo, hey, venga a acostarse aquí conmigo a mi colchón, aquí le doy espacio en mi colchón. Y entonces llamo a mi compañero y le digo, Alejandro, no me dejes sola, por favor, vení por mí. Ese recurso de tener que buscar yo a otro hombre para que venga a recogerme y yo sentirme de alguna forma segura, y ya después cuando él llegó nadie me dijo nada. Y en la frontera de México me pasa algo similar, digamos que hasta el taxista que iba conmigo estaba incómodo, me decía, no puede ser, no puede ser. Mis compañeros que iban conmigo me decían, ay, qué asco, qué asco, qué asco. Y yo todo el tiempo pues aguantándome eso. Y entonces, y es de todos los días, ¿no? Porque yo sí soy de la que sale a la calle y que nada me ha detenido, ni eso, me ha detenido a seguir haciendo lo que hago. Y estoy segura que el resto de mis compañeras también, pero es algo así a nivel de lo que callamos las mujeres. Porque no tenemos ni siquiera espacios para hablar de esto, nadie nos pregunta. Yo lo hablé con la gente de mi medio y todos así como, ah, bueno, sí, está bien, ya no tendrías que salir tan sola, pero igual no les importa porque no lo sienten, porque nunca les ha pasado.
Total. Y qué diferente es como, por ejemplo, o sea, nos limita el trabajar tranquilamente, pues, o sea, tú sos un gran ejemplo, tal vez tu compañero que es periodista no está pensando y no tienes como este miedo premeditado, o sea, de estar como ideándose las historias y ver cuáles van a ser mis recursos, voy a ver qué me queda cerca, y este estrés y esta ansiedad de venir y estar como que tratándote de proteger en el futuro, porque sabes que el acoso pues es algo que puede pasar y es algo que has pasado, y es bien feo que te limite también tu trabajo. Y
sí, porque ellos incluso hasta se quedan, por ejemplo, si ellos deciden, ah, bueno, me quedo a dormir aquí juntos, yo jamás, jamás me quedaría a dormir en cualquier lugar.
Claro, sí.
Sí, sí. Yo, bueno, En mi trabajo, pues en mi área laboral, que es la publicidad, pues no es secreto, ni es una mentira, ni es nada para nadie, que es un campo difícil, ¿verdad? No solo por las amplias jornadas laborales y la explotación que se vive, sino porque pues es un territorio dominado por machos, ¿no? De hecho, yo hace poco tuve mi momento ahí de lucidez en donde dije que ya no quería regresar a trabajar a ninguna agencia porque sentía que estaba teniendo una relación con un macho violento, ¿verdad? O sea, como que si las agencias como instituciones fueran una persona, serían un macho violento de los peorcitos, ¿no? de los que te gaslightean y encima te hacen creer que te hacen un favor. Pero a mí me pasaba mucho, bueno, sobre todo cuando estaba más chavita, cuando yo empecé a trabajar en la agencia, yo tenía 23 años. Yo nunca había trabajado en un lugar así. Y como que para mí era una fiesta un poco, porque yo estaba como aprendiendo cosas y empezando en este rollo, y poco a poco me fui dando cuenta de que las ideas, de que las mujeres en las agencias tienen ciertos cargos que son los no creativos, digamos. O sea, están las ejecutivas de cuenta, las de medios, las planners, las, no sé, las diseñadoras gráficas hasta un cierto punto, pero digamos como los que toman las batutas y los que toman las decisiones y los que son los cracks que se dicen entre ellos, son los hombres. Y yo no entendía por qué, porque, o sea, como que yo hablaba con todas las chicas que estaban en las agencias conmigo, y yo decía, estas chavas son súper más cabronas que cualquiera de estos pelados, pero ellas no están como teniendo este reconocimiento. Y conforme me fui cambiando de agencia, porque he estado en muchas, ¿verdad? Llegué a una en especial en donde los jefes eran, pues los dueños de las agencias eran tres hombres. Y todo el mundo quería como, perdón por la expresión, pero mamarles el huevo, ¿no? O sea, era como que si no estabas ahí como súper mamona y mamón, entonces como que prácticamente no ibas a existir. Y hubo una ocasión en donde a mí me pusieron a hacer una campaña con dos de estos chavos que eran los especialistas en mamonearse a los jefes, y yo trataba de tomar la palabra en todo momento y no me dejaban. era como que no, 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 y no sé qué, bla, bla, y me interrumpían, y como tus opiniones no sirven, y no nos gusta tu idea, y no sé qué. Y luego llegó el momento en el que había que presentarle las ideas al director creativo, y yo presenté mi idea, y dije, bueno, pues mi idea es esta, esta y esta, y va a funcionar así, bla, 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 y no sé qué. Y me vieron con cara como de pobre estúpida, no sabes nada. Así, se me quedaron viendo, así como que, no. Y luego vino el otro chavo que estaba sentado a la par mía, y dijo exactamente lo que yo dije, exactamente, lo mismo. Con otras palabras, pero era la misma idea, era el mismo concepto, era la misma aplicación, era lo mismo todo. Y a él le dijeron, wow, no, que sos un re capo, que viste, que esa es la idea. No. De, ay, mira, no sé qué, y yo, esa es mi idea.
No, o sea, ni me sorprende, ¿sabes? O sea...
Y llegó un punto en el que solo estábamos, o sea, habían otras chicas, yo soy redactora, ¿no? Y había otras chicas que hacían redacción que poco a poco se fueron yendo de la agencia. Y llegó un punto en el que solo habíamos dos creativas redactoras en la agencia, otra chica y yo. Porque todas se habían ido, o sea, ya no aguantaba, ¿me entiendes? Era como que, o si no te ataqueabas al jefe, o si no te ponías a la altura de su acoso, o sea, porque te chingaban así súper fuerte y eran súper patanes y no sé qué, y si tú no te ponías a la altura de esa chingadera, entonces no ibas a ser parte como del crew, ya sabes, como de salir a joder con ellos, pero igual tu trabajo no importaba. Porque después cuando estas chavas no estaban y se juntaban solo los hombres a hablar, decían como, ay, sí, la no sé quién va, ah, esa porque se coge no sé cuál. Y ya sabes, entonces era como que siempre eran los hombres los que iban escalando, y las mujeres nos íbamos quedando abajito, siempre, siempre, aunque tuviéramos las mejores ideas, aunque saliéramos igual de tarde que salían todos, aunque trabajáramos fines de semana, aunque esto, aunque lo otro, no íbamos a salir igual que ellos, o sea, como que tus ideas nunca iban a ser escuchadas de la misma forma que la de ellos. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Fue que yo me desenamoré completamente de la profesión. Y dije yo, si yo no juego este juego, yo no voy a ascender. Y sinceramente no me interesa. Y a mí me costó mucho como el entender que yo no quería ser parte de eso. Porque yo insistí, porque también se volvió un poco mi zona de confort, ¿verdad? Como de, bueno, trabajar en una agencia no me gusta, pero igual es lo que me da plata y no sé qué. Y lo insistí tanto hasta que ahorita, de hecho, estoy como en un proceso de volver a reencontrarme conmigo y esta parte creativa, porque yo ya no sabía quién era, no sabía qué me gustaba, no sabía si era buena, si era mala, si estaba feliz, si no, porque como que toda mi energía se estaba ahí, ¿verdad? O sea, como drenándose por eso. Y yo le decía a la Ana, que me leyó las cartas, eso, no tanto, yo le decía, mano, es que siento como cuando corté con mi ex abusador, así me siento. O sea, es esa misma energía de estoy dejando una relación tóxica que no sé qué va a pasar conmigo ahora, que ya no la tengo, pero estoy feliz de no estar ahí, y es eso, como una energía súper masculina, que yo no sé si a los chavos les afecta igual, pero sí te puedo decir que a las chicas en la industria nos come, nos mata lentamente, así, es como esa agresión. Y a vos, de que eso te corta, pues, porque si, digamos, si yo realmente tuviera el sueño de ser una super publicista, difícilmente lo podría lograr aquí en Guatemala.
¡Hala, qué difícil! Y ahí es cuando te das cuenta de lo desigual que es en el campo, en todos lados, o sea, todos lados, pero el campo laboral es muy desigual para todos, e incluso, o sea, yo me puse a pensar ahorita que estabas contando tu historia, igual si uno quiere jugar el juego, como decís tú, pero y uno lo logra, o sea, no falta los sinónimos que nos dan a las mujeres de que lo logró por, se acostó a saber ni con cuántos, o lo logró por esto, lo logró por bonita, lo logró por menos, porque es capaz, ¿verdad? Entonces vemos cómo el machismo y todo esto, que por supuesto es algo estructural, nos ha obligado a retirarnos de todo, incluso de nuestro campo laboral, o a limitarnos también en nuestro campo laboral, y que esto nos impacta, por supuesto, a nivel de todo, pues, económico, social y de todo.
Es como que te desmotiva, ¿no? Porque, por ejemplo, Denise, vos lo decís ahora, de que siento que estoy saliendo de la relación de mi ex tóxico. Uh-huh. Y dejas de, tal vez antes te gustaba, pero ahora ya no te gusta tu trabajo. Entonces, ¿cómo llega a afectar estas situaciones que vivimos cada una en lo que hacemos, como tú decís, André, ¿no?
a la muchacha, como que el machismo y todo esto está tan metido, que cuando en realidad decidimos abandonar, a veces hasta nos cuestionamos, pero siento que es un buen camino y es como que el primer paso para venir y empezar a sanar todo esto. Y esto es algo que también me puse a pensar, que el hecho de venir, no sé, no está bien y no se siente bonito escuchar tantas muertes, tanto relaciones hacia mujeres, tanto que como mujeres como pasamos y sanarlo. A veces yo me ponía a pensar, ¿cómo sanar eso? ¿Cómo puedo llegar a sanar el ser mujer?
Yo lo he pensado bastante en estos últimos años, ahora que estoy, bueno, que me he puesto a estudiar e investigar un caso sobre el trauma generacional. Y esa es, o sea, la pregunta que haces ahorita, ¿cómo lograr sanar el ser mujer? Yo puedo sanar mis experiencias de ahorita, de mi vida, pero también estoy cargando la de mi mamá, la de mi abuela, la de mis abuelas. Y qué duro. Yo, de hecho, hace una semana, hablando con mi abuelita, me enteré que mi bisabuela vino a Guate, ella era de Líbano, y vino a Guate con su hermano en algún negocio que tenía, no sé, buscando algo, no sé. Vinieron, la cosa es que vinieron los dos y no tenían suficiente dinero para regresar a Líbano, los dos. Entonces el hermano la vendió acá para él poderse regresar a su país. Y así es como nace todo el linaje de mi familia. Y cuando me contó eso, digo, wow, qué grueso. O sea, vengo de, probablemente al hombre a la que se la vendieron, a mi bisabuelo, no era aquel hombre amoroso que le dijo, así, cásate conmigo. Seguramente, o sea, ella tuvo, creo que tuvo como 6 o 7 hijos. Seguramente todos esos, mi abuelito incluido, habrán sido violaciones o de algún tipo de abuso, porque ella no se quedó por su voluntad. Y entonces, cuando me enteré de eso, empecé a pensar, wow, estoy yo intentando sanar la violencia que recibo día a día, pero también estoy cargando con eso en mi genética. O sea, es un trauma que ahí está, del cual no me había percatado aún. Y siento que el trabajo para sanar el ser mujer es súper profundo, súper incómodo, súper doloroso, pero también de alguna manera súper importante y valioso, porque si yo lo logro hacer, lo estoy haciendo también para el resto de mujeres que vienen después de mí, si algún día llego a tener hijos, hijas. Y eso es como un bonito detalle que de alguna manera me da esperanza entre todo lo complejo y difícil que es ser mujer.
Gracias, Dani, por compartir. Sí, el linaje, sanar el linaje materno, porque ponete, tu historia viene de, o sea, como tu linaje, de que empezó aquí en Guatemala, viene de una historia de abuso, una historia de violencia. Y él, como decís tú, o sea, ver violencia diariamente a mi alrededor, sentirme acoso y todo esto, se me imposibilita sanar como así inmediatamente si no veo y volteo a ver hacia atrás. Y qué bueno que trajiste como que el tema de venir y sanar el linaje materno. Yo empecé a sanar mi linaje materno también el año pasado, por la enfermedad de la endometriosis, que hay una relación muy, 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 como muy gruesa de con el linaje materno, ¿verdad? Entonces ahí empiezas a ver tú las historias de tu tatarabuela, tu abuela, de todos, ¿verdad? Y como que la historia que he intentado sanar, empezar por mi tatarabuela, pues murió en un aborto. Y entonces han como que ha habido un montón de patrones también en donde muchos niños han muerto también. Entonces, como que mi miedo a ser mamá y la endometriosis, que se relacionan un montón, que mi psicoterapeuta me dijo así como, esto es lo que tenés que sanar. Si tú quieres sanar como todo lo que estás sintiendo con lo de la endometriosis, tenés que ver para atrás y ver qué necesitan sanar tus abuelas. Y lo importante que es, como decís tú, como romper ese patrón, porque yo estoy segura que, no sé, ¿verdad? O sea, no sé, pero yo creo que somos tal vez no sé, no quiero generalizar, pero tal vez somos una como un poco generación un poquito más consciente, o las mujeres con las que me he rodeado son como más conscientes del venir, y si quiero yo sanar el día de hoy, necesito empezar a sanar con mi mamá o con mi abuelita o mis heridas de la infancia, de mi niña, de mi niña interior y todo esto. Entonces, lo importante que es venir y mirar para atrás para empezar a sanar.
Yo quiero agregar ahí tal vez en el rollo de sanar, ¿no? Es como bien complicado porque es algo bien personal y puede ser físico, puede ser emocional, puede ser espiritual la forma, el sanar. Yo no tengo una receta así como cómo sano el a lo que me he enfrentado por ser mujer, pero creo que de alguna forma a mí lo que me ha ayudado es primero escuchar a otras mujeres. Y ahí por ejemplo, las del Fueguito me han enseñado un montón a mí y me encanta que poder escuchar las experiencias de las demás, ¿verdad? Y de repente vamos encontrando, o simplemente cuando tengo una situación similar a las demás, le digo, mira, ¿y tú cómo haces esto? ¿Cómo haces, cómo haces cuando estás en una, hablo con amigas fotoperiodistas, ¿qué haces cuando estás en una cobertura, verdad? Y entonces, en base a las experiencias de los demás, ¿verdad? Cada quien obtiene la información y decide si se aplica a uno. Entonces, de esa forma he ido sanando y como aprendiendo también, porque el escuchar a otras, reunirme con otras, de exponer yo también mis situaciones y encontrar que no soy la única, ha hecho como que ir dándome herramientas, dándome tips para ir sanando.
Yo creo que realmente hablar es súper importante. Yo, pues sí, creo que a veces ni siquiera te das cuenta de las cosas que tenés o de las cosas que te pasan hasta que alguien más te las dice, ¿verdad? O que tú lo escuchas en la voz de otra y te resuena y te lees y te ves en esas palabras y tú decís, a mí me pasó eso, ¿verdad? O sea, así como que te ves identificada. Yo creo que tal vez no tiene mucho que ver ahorita el tema, pero es lo que yo rescato, por ejemplo, de las denuncias públicas, ¿verdad? Que creo yo que más allá de denunciar al hombre, al chavo, abusador o lo que sea, es alertarnos entre nosotras y ayudar a otras a identificar violencias que muchas veces no sabemos que nos pasan, ¿verdad? En mi caso, yo creo que a mí me ha servido mucho. Primero, creo que no tomarme las cosas como personales, no sé si, como verlo desde afuera, ¿verdad? Como tal vez eso puede ser para mí, digamos, no, como verlo desde afuera y entender que esto que está pasando no es enteramente mi culpa, pero sí hacerme cargo de mi parte de responsabilidad. Y también por irónico que parezca, el silencio a mí me ayudó muchísimo. Vivir sola, por ejemplo, creo que ha sido como una parte básica, o sea, de verdad esencial de mi sanación. Yo me separo de una pareja violenta y decido tomar, y tomo la decisión de venir a vivir sola, y creo que ahí fue realmente en el momento en el que yo me vi y me escuché y supe que estaba pasando todo dentro de esto, todo dentro de mí, ¿verdad? Había muchas cosas que por estar prestándole atención a otras personas o a otras cosas, como el trabajo, como la pareja, como el día a día, como lo que sea, te vas dejando de escuchar, ¿verdad? Te vas olvidando de que sos tú y de quién, y de lo que te duele y de lo que querés y hasta como de tus ilusiones y tus sueños, ¿verdad? Te vas olvidando de quién sos, que yo creo que, yo no sé si a los hombres les pasa eso, sinceramente no lo sé. O sea, si te lo pongo aquí en una, lo pongo aquí en la discusión, ¿verdad? Que yo como que leo y escucho a muchas chicas, a mujeres, a mi mamá, veo a mi mamá, veo a mis hermanas, veo a mis amigas, y que yo digo, todas en algún momento nos hemos perdido a nosotras mismas por estar para los demás. Pero yo no veo a los hombres haciendo eso, ¿sabes? O sea, yo no veo a los hombres dejando sus trabajos o dejando sus sueños o dejando sus aspiraciones por estar para alguien más. Los veo dejando eso porque por sus egos o por sus inseguridades o por sus adicciones o por lo que sea, pero nunca por alguien más. Uh-huh. Y como apoderarnos de eso sin sentirnos culpables por ser egoístas o por ser, no sé, como todas estas cosas que nos dicen las mujeres. Soltar esa culpa y de verdad sentirte cómoda en tu abandono, si lo quieres ver así, o en tu soledad, para como que de ahí empezar a sanar. Y yo sí lo veo sumamente con en los chavos que yo con mis amigas siempre bromeamos, porque yo, mano, yo creo que jamás, tal vez nunca vamos a encontrar novio, porque todos los chavos ahora son bien pendejos, ¿va? Como que no se toman esa tarea de verse a sí mismos y de entender y de sanar. Entonces, como ellos no sanan, nos hieren a nosotras, y nosotras tenemos que sanar por ellos, y tenemos que hacerle toda esta chamba emocional gruesa. Y que también me lo pregunto, por ejemplo, con nuestras mamás y nuestras abuelas y nuestras tías, que ellas tampoco nunca sanaron. Y hasta me enojo porque yo digo, ¿por qué ahora soy yo la que tengo que venir a sanar esto para que mi familia funcione?
Ajá. Total.
Y prefiero hacerlo yo, no lo haga mi sobrina, ponete. O sea, sí, yo, bueno, prefiero hacerlo yo y no que esta niña que ahorita tiene 15 años crezca y que esté en esto, ¿verdad?
Total.
Entonces, no sé, me enoja.
Sí, ¿no? Y hasta uno a veces, bueno, a mí me ha pasado con mi familia, aparte de mamá, como que he visto patrones muy repetitivos en las relaciones, y es como que yo digo, como, ¿será que soy la única que se da cuenta que todos los patrones de sus relaciones son lo mismo? Entonces digo como, bueno, aquí rompemos ese patrón, pero ajá, es como no sé, como la sanación a veces no se toma, no sé si tan honesta y tan real. Y eso es lo que quería agregar también, era que algo que ayuda como que a sanar todo esto, lo que hablamos del ser mujer, todo lo que cargamos, violencia, acoso, nuestras primeras historias relacionadas a nuestro ser biológico y todo esto, creo que también el desconstruirnos como mujeres de los roles que usualmente nos imponen, ¿verdad? El desconstruir la culpa, el desconstruir todo, o sea, la forma en la que nos relacionamos, el volver a aprender, y siempre basado desde la ternura y desde la compasión, porque creo que el crecer en un mundo machista es muy violento para nosotras, y entonces cualquier proceso de sanación tiene que ser basado desde el primero, desde el amor y desde la autocompasión, desde la ternura, y no de venir el odio del ser mujer y por eso voy y quiero cambiar, ¿no? O sea, el como venir y este enojo como poderlo transformar para liberarnos, porque yo sí me he sentido como encadenada algunas veces, para serle sincera, me he sentido como encadenada, así como no me gusta esto sentir, no me gusta no sentirme como, ajá, que no me siento libre. O sea, me han robado muchas cosas, me roban muchas cosas diariamente, y solo como el estar enojada sí me encadenó mucho. Entonces, obviamente enoja, y no estoy diciendo que no enoje, solo para poder sanar sí necesité y necesitado, y por supuesto no he sanado del todo, pero sí de ser honesta conmigo mismo antes, como decís tú, Denise, o sea, como está de tiempo de soledad, para en realidad tener conversaciones honestas conmigo y ponerme prioridad siempre. La verdad es que ha sido una conversación muy honesta con ustedes. Compartimos historias, también compartimos cosas, herramientas o cosas que nos han ayudado a sanar. Voy a rescatar la que dijo André del hablar con más mujeres. El feminismo salva, las amigas salvan. O sea, si yo puedo decir algo, es como las amigas salvan la vida, en serio, sí salvan la vida. Y dejo este como punto, como de último y el más importante, porque sí, o sea, tener una red de apoyo de amigas en donde uno pueda crecer, en donde uno le ayuden a seguir sanando, porque yo he visto con nuestro círculo de las compañeras del fuego, es como decía Andrea, de que llegábamos como, hey, ¿les ha pasado? ¿O qué hacen con esto? Cuando yo me mudé también era como, mucha, ¿qué piensan de esto? Y así, ¿verdad? O sea, cosas tan simples con cosas tan simples de qué piensan, les gusta mi vestido, a cosas ya más deep de que incluye sanación y sanar traumas y todo esto y debates. Entonces siento que el tener una red de apoyo de amigas, de mujeres, un círculo, eso nos ayuda a sanar nuestro ser mujer. Muchísimas gracias por compartir y muchísimas gracias también por su amistad, que es muy valiosa para mí.
Gracias a ti también por tomarnos en cuenta para esto. Lo digo en nombre de las tres, de las cuatro.
Ay, sí.
Un corazón te mando.
No, sí, les mando todo mi amor y muchísimas gracias, Muchis. Entonces, bueno, esto ha sido el episodio de hoy. Espero que les ayude a sanar y abracen a sus amigas y a su mamá y a sus hermanas y a todas las mujeres que puedan ver el día de hoy. Abrácenlas.
Puedes seguir este podcast en Instagram como Todo para Sanar. Allí puedes escribirme sobre qué temas de sanación te gustaría que hablara. Y si eres personal de salud y quieres co-crear, me puedes escribir allí también. Este podcast lo encuentras en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Radio Public, Breaker y Pocket Cast. Nos vemos en el siguiente episodio.